Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Y bienvenidas sean todos y todas a este espacio ecoanimalista de Venezuela en su entrega número 192. Nosotros queremos, comentarles que estamos aquí gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, el mayor general Jorge Márquez, al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco. En la coordinación general se encuentra Sandra Jiménez, en el control técnico Daniel Casadiego, en la producción general de Nevado en Radio Victoria Goncalves, en las redes sociales me acompaña Víctor Ramírez y quien les saluda, Maigualida Vargas, presidenta de la misión Nevado. Quiero invitarlos de una vez a seguir nuestras redes sociales, y es que pueden hacerlo a través de Instagram, en el caso de Radio Miraflores, por arroba Radio Miraflores FM, y también pueden ingresar al Facebook en el fanpage Radio Miraflores FM 95.9. También tienen disponible el portal web www.radiomiraflores.net.be. En el caso de la misión Nevado, pueden seguirnos en nuestro fanpage de Facebook, Misión Nevado, también en nuestra cuenta de Instagram, Misión Nevado Oficial, aprovechando de una vez para saludar a quienes a esta hora se unen a nuestra transmisión vía Insta Live. Y bueno, en el caso de mis redes sociales pueden hacerlo en Instagram, en Maigualida B, y también en TikTok, Maigualida B también. También aprovechando para saludar a quienes ya también se conectan a nuestro Insta Live vía TikTok. Bueno, hoy un programa bien informativo, porque bueno, estamos ya acercándonos a una época muy importante para nosotros los animalistas, y es que ya culminando septiembre nos preparamos para el inicio del mes de los animales. A nosotros no nos gusta decir el día de los animales, la semana de los animales, queremos que sea el año de los animales, pero bueno, vamos a tener el mes de los animales. El mes de octubre es el mes de los animales porque cada 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, el Día de San Francisco de Asís. Y bueno, desde hace muchísimos años, inclusive por acuerdo de las organizaciones a nivel mundial, por acuerdo de la Declaración de Derechos de los Animales de las Naciones Unidas, celebramos el 4 de octubre el Día Mundial de los Animales. Como es el 4 de octubre, nosotros nos vamos de fiesta todo el mes celebrando a nuestros animalitos, pero vamos a tener un encuentro muy importante, ¿no? Vamos a hablar, comentarles que vamos a estar participando nuevamente en el Castralab. ¿Qué es el Castralab? El Castralab es el encuentro latinoamericano de esterilizaciones. Dicen Castralab por castración. Nosotros hemos ido cambiando nuestra perspectiva, ¿saben? Porque el término castración tiende a tener una connotación, digamos, punitiva, negativa, de dolor. Y nosotros no queremos que la esterilización se asocie a eso. Nosotros queremos que la esterilización se asocie a lo que realmente es, a un acto quirúrgico para mejorar la calidad de vida de nuestros animales. Son innumerables las ventajas que tiene para la salud de nuestros animales la esterilización, pero adicionalmente también la esterilización es una forma de contribuir con nuestra sociedad, con nuestras comunidades, evitando la reproducción indiscriminada de animales para evitar su llegada a las calles. La única forma que nosotros tengamos un impacto real en el control de la sobrepoblación de animales en situación de calle, problema que además incide y digamos en los casos de maltrato animal, porque muchísimos, la mayoría de estos animales que se encuentran en situación de calle eventualmente terminan siendo objeto de maltrato ¿no? Muchos animales que nacen en casas pero son producto de un parto indeseado terminan siendo abandonados en carreteras, en basureros, en por ahí por el monte, como le dicen así. Y bueno, esto es lo que causa esa sobrepoblación de animales en situación de calle que podemos observar especialmente en nuestras ciudades, ¿no? En nuestras ciudades vemos cómo en algunos sectores proliferan, especialmente en el caso de los gatos que tienen alta tasa reproductiva, se ven conglomerados de gatos. Después entonces vienen las búsquedas de soluciones que no son, digamos, humanas, como cuando nos llaman a la misión Nevada y nos dicen, mira, para que vengan a buscar este poco de gatos. No vale. La solución no es pensar que se agarran los gatos y se llevan por un lado y se encierran en un lado, ¿no? Se meten en una jaula. Porque, bueno, lo que hacemos es trasladar el problema de un lugar a otro, como quien dice, ¿no? Y, bueno, anteriormente lo que se hacía era la práctica de la eutanasia masiva. Le decían profilaxis. De eso vamos a estar hablando un poco más adelante por un caso que estuvo muy sonado en el país hace unos días, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, nosotros estamos empeñados en promover la esterilización como único método humanitario para el control de la sobrepoblación de animales. Eso nos ha llevado a tener una política en nuestro país. Gracias al presidente Nicolás Maduro, tenemos una política permanente de atención a los animales, como es la Misión Nevado, que dentro de la cual también hay un plan nacional permanente de esterilizaciones, plan que es posible, además al apoyo que siempre nos da nuestra queridísima vicepresidenta Delcy Rodríguez, que se mantiene con nosotros ahí garantizando la operatividad y continuidad de este plan de esterilizaciones, que bueno, hace como su cumbre este Día Mundial de los Animales. Esta es la tercera, va a ser la tercera edición del Castralab. Nosotros hemos participado en las dos ediciones anteriores. En la del año 2022, déjenme contarle que nosotros quedamos de terceros. Nos ganaron México y Argentina. En el del año pasado quedamos de segundos, superados por Argentina. Y les cuento que este año estoy convencida de que nuestro país va a quedar de primer lugar en este encuentro latinoamericano de esterilizaciones para celebrar el Día Mundial de los Animales, porque bueno, nos hemos preparado para ello. Hemos sumado voluntades, cientos de voluntarios, médicos veterinarios, tenemos el completo apoyo y respaldo de nuestro gobierno nacional para poder contar con todos los insumos necesarios, porque además en Venezuela estas esterilizaciones que prevén ser solo el 4 de octubre, las hacemos muchísimo, todas las semanas en todo el país estamos súper activos con las esterilizaciones, pero tan solo el 4 de octubre nos planeamos una meta de más de 4.500 animales a ser esterilizados a escala nacional en los distintos estados donde vamos a estar activos. Para ello se han sumado, como les digo, montones de voluntarios, médicos, veterinarios de distintas organizaciones, fundaciones, instituciones, clínicas, que van a estar poniendo su granito de arena con su talento. La Misión Nevado proporcionando los insumos, medicamentos, anestesia, todo lo requerido para esta cita, y por supuesto nuestros hermosos y hermosas proteccionistas del país, siendo los encargados de la parte, digamos, organizativa y de todo el despliegue logístico que implica que todos estos animalitos tienen que ser resguardados antes de la cirugía, hacer toda la preparación preoperatoria que implica exámenes de sangre, ayuno, llevarlos el día de la esterilización, el día de la cirugía, y después resguardarlos y atenderlos durante su posoperatorio. Y para que sea esta cantidad, como les digo, son miles de los voluntarios y los voluntarios y las personas que también van a estar dando su aporte este día. Entonces va a ser un encuentro muy bonito que ya estamos preparando y vamos a seguir profundizando durante los próximos programas sobre este gran despliegue de esterilizaciones que vamos a tener con motivo de el Castralat, ¿no? Nosotros, como les digo, comprometidos con la protección animal en nuestro país. Quiero cerrar esta introducción, esta parte del programa, invitándolos a ingresar al Instagram de animalistas.bzla. Se los repito, animalistas.bzla, donde tenemos establecida la, digamos, el procedimiento, porque después de todo lo que yo les conté, muchos se estarán preguntando. Y entonces, ¿cómo hago yo si quiero esterilizar a mi gato, a mi gata, a mi perrito? Bueno, ustedes ingresan a animalistas.bzla y van a encontrarse un post donde le indica cuáles son los pasos para esterilizar, para inscribirse en este censo de animales. Ahí tienen unos pasos, tienen que escribirnos a la cuenta, deben indicarnos cuáles son las razones por las cuales debemos esterilizar a nuestros animales y las razones por las cuales quieren esterilizar, indicarnos quién los va a estar acompañando el día de la cirugía, y ahí van a estar registrados, y tan solo en algunos días continuamos llamando. Ya es un censo que viene rodando hace rato, ya hemos hecho algunas jornadas, hemos estado convocándolo, pero bueno, la gran convocatoria es para el 4 de octubre, así que no olviden ingresar a la cuenta animalistas.bzla. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa musical y bueno, quiero invitarlos a que se mantengan en sintonía de Radio Miraflores y de Alba Ciudad para poder continuar disfrutando de este programa que se llama Nevado en Radio, en el que traemos muchísima información para seguir promoviendo la protección animal en nuestro país.
de Nevado en Radio. Nevado en las regiones. Conozca acerca de las jornadas y actividades que Misión Nevado realiza en todas las entidades del país.
Bueno, estamos de regreso con más de Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Nosotros estamos, bueno, consternados con una situación muy dolorosa que ocurrió la semana pasada. También hemos visto, vemos con muchísima tristeza y con muchísima, sobre todo con muchísima alarma, que se han resurgido acciones de envenenamientos masivos en algunos lugares del país. Afortunadamente contamos con el apoyo de los cuerpos de seguridad, de la policía científica, del Ministerio Público, para las investigaciones que permitan dar con los responsables de estas tragedias. Me informan que ya tenemos en línea a nuestro invitado del día de hoy, es nuestro querido coordinador del Estado Bolívar, Letzer Hernández. Bienvenido, Letzer, a Nevado en Radio.
A Igualía Vargas y a todo el equipo de Radio Miraflores y de toda Venezuela que nos escucha.
Bueno, Letzer, yo daba una introducción hablando un poco de lo preocupante que nos está resultando y cómo ha llamado nuestra atención, porque hemos tenido que actuar en días recientes en varios casos vinculados a envenenamiento masivo de animales. Partiendo de que obviamente es un delito desde diferentes perspectivas, además la crueldad que esto implica, el daño que además no solo hace a nuestro espíritu, sino a nuestra comunidad también, que se ha visto muy impactada por estos actos de crueldad animal. Uno de los casos más sonados fue el envenenamiento masivo que ocurrió en el estado Bolívar. Nosotros estamos en investigaciones, uno reciente de esta semana, de la población de Turén, en el estado Portuguesa. Hemos tenido fuerte trabajo e investigaciones en los Altos Mirandinos con este tema también, pero queremos que tú nos comentes del caso de envenenamiento masivo del estado Bolívar, Letzer.
Correcto, doctora. Bueno, sí, un hecho lamentable del cual tuvimos conocimiento apenas minutos después de que los animales todavía estaban agonizando, sufriendo, pues, porque la muerte que generan estos venenos no son inmediatas, no son indoloras, ¿sabes? Generan un sufrimiento en el animal que mira, es desgarrador para todo el que lo presencia y para el animal que lo está sufriendo. En el momento que nos enteramos, gracias a que tenemos buen contacto con los protectores de animales, con los proteccionistas, con los animalistas de la zona, una parte del equipo, más que todo el equipo jurídico, se trasladó al sitio y pudimos constatar que en efecto habían animales con signos de agonía y habían dos que habían sido trasladados a una clínica veterinaria cercana que de forma voluntaria estaban brindando primeros auxilios a los animalitos sobrevivientes. Ya estamos hablando en este momento de 13 animales que aparentemente estarían envenenados y presentaban los mismos síntomas. Pues. Se activa el mecanismo correspondiente en el cual nos comunicamos con el Servicio de Policía Ambiental de la Policía Nacional y a su vez con el Ministerio Público, que designan a la Fiscalía Tercera de Delitos Ambientales a cargo de la doctora Fraide Morillo. Para dirigir la investigación correspondiente. Eso en paralelo mientras se hace la atención de los animalitos sobrevivientes. Cuando ya el equipo está allí, aparece otro perrito, que es el perro número 14, con síntomas de envenenamiento, todavía con vida. Inmediatamente lo cargamos y se trasladó hasta la misma clínica veterinaria de Puerto Ordaz, que brindó todo el apoyo para tratar de salvar a los ahora tres animalitos que estaban todavía con vida. Lamentablemente, de esos tres, uno no lo logró y solamente dos lograron sobrevivir y todavía están en resguardo del equipo de la clínica veterinaria. En este momento ya el Ministerio Público encamina la investigación, porque es quien dirige la investigación como tal y son los que dan mayores detalles, ¿verdad? Pero en el momento que se empieza a hacer viral en las redes sociales de que está sucediendo un caso de envenenamiento, que por favor corran, que muevan, ya realmente ya el caso iba avanzado, ya el equipo se había activado, ya el equipo estaba en el sitio, ya estaba la Policía Nacional, ya el equipo orientado por el Ministerio Público también.
Sí, yo creo que una de las cosas que hay que rescatar en un suceso tan tan triste y lamentable como este, Lexer, es lo que hemos avanzado en la capacidad que tenemos de articularnos para actuar en los casos de maltrato animal, la acción conjunta que se realiza no solo para la persecución penal de los responsables, sino también para tratar de preservar, de salvar las vidas que aún sean salvables. En este caso fueron muy pocas respecto al número de animales que fueron afectados. Pero la disposición y la preparación ya de nuestras de las instancias para poder actuar, o ojalá no hubiese sido tan agresivo el método utilizado en el envenenamiento, que prácticamente no dio chance de salvar a otros animales, ¿no? En este caso, bueno, me imagino que ya se están haciendo, ya se han hecho las pruebas para determinar el tipo de veneno, si es un órgano fosforado, qué otro tipo de elemento fue utilizado para cometer este terrible acto de crueldad hacia los animales.
Correcto, bueno, allí el Ministerio Público orienta las investigaciones correspondientes, las tomas de muestra, todo lo que compete, lo que debe hacerse, pues, incluso con la participación del Servicio de Medicina Forense, allí a fin de determinar no solamente qué producto pudieron haber utilizado. Suena tan inocente decir producto que, bueno, la cosa, pero qué veneno pudieron haber utilizado, quién también fue el que lo pudo haber, que había realizado esa acción, entre las entrevistas a los testigos, porque además fue en una comunidad indígena que tiene más de 35 años habitando la zona. Los animalitos hacían vida en torno a la comunidad indígena. Es la más grande de allí, de esa zona de Ciudad Guayana.
Sí, no, y además que eran animales comunitarios, no era, o sea, no por distinguirlos de otro tipo de animales, pero eran animales comunitarios conocidos en la zona, que forman parte de la dinámica y la cotidianidad de ese sector, alimentados por los propios habitantes. Es como la agresión, no es solo el animal directamente, que además fallece de forma tan dolorosa y terrible como es el consumo de algún tipo de sustancia venenosa, sino es también la agresión es contra una comunidad que ve a sus animales comunitarios agonizar. O sea, de verdad no tiene ningún tipo de justificación. Pero yo quisiera, en los minutos que tenemos, Lexer, pasar un poco a comentarle a quienes a esta hora sintonizan este programa Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, quisiera que dejáramos algunas reflexiones de qué es lo que podemos rescatar. Primero, yo creo que tenemos que ser muy observantes del tema del control de este tipo de productos venenosos, ¿no? Que son materiales peligrosos, cómo se manejan, dónde se distribuyen, al alcance de quién están, porque así como aquí obviamente hubo una acción intencional en contra de estos animales, inclusive también de forma accidental pueden afectar a no solo un animal, sino también a un niño, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que montarnos en una campaña, nosotros los animalistas, en promover controles para la venta, distribución, el acceso a productos que pueden causar daños en la vida como este.
Bueno, correcto. Allí está el tema de esos venenos, que son sustancias peligrosas, que desafortunadamente en algunos espacios hemos visto de repente alguna persona con una tabla de anime, así como el que de repente inocentemente vende gafas para sol, de repente sale alguno vendiendo este tipo de productos, que se suele ver, no es algo común, pero todavía suele existir una acción irresponsable, pues, y también el manejo que se le da a esas sustancias. Ahí, por lo menos, la medida de control poblacional que ha utilizado la Misión Nevado, no solo en el estado, sino a nivel nacional, ha sido más hacia la esterilización, para controlar la cantidad de animalitos en situación de calle, el tema de colocarlos en adopción, los hogares de resguardo temporal, donde ahí son, ahí nos apoyan muchísimo los protectores también animalistas.
De eso veníamos hablando al principio del programa, que venimos hablando de cómo nos preparamos para la próxima jornada latinoamericana de esterilizaciones del castralar. Decía, antes el método de control poblacional era eso, ponían carne con veneno en las calles, la gente se paraba en la mañana y había 20 animales muertos en la calle, y eso era normal. Pero esto es una cosa muy cruel, es muy dolorosa, los animales mueren en una larga y muy dolorosa agonía. Hoy en día, y en el marco, bueno, además de la defensa de la vida con la que nosotros venimos promoviendo nuestras políticas públicas, eso no es, eso es impensable. Nosotros estamos en la aplicación de métodos de control poblacional para poder, bueno, evitar los animalitos en la calle que son objeto de maltrato, etcétera, pero es a través de mecanismos humanitarios como la esterilización para evitar la reproducción indiscriminada de los animales, Lexer. Pero también después de haber visto el tiempo de respuesta, la acción de la comunidad y eso, ¿qué le podemos recomendar a otras comunidades en caso de que qué acción tomar de observación a nuestros y protección a nuestros animales comunitarios?
Okay, lo que buscamos promover siempre en todas las comunidades en las cuales suele haber un conflicto de que mira que hay muchos animales que no los podemos tener, que no nos gusta que hacen sus necesidades en las áreas comunes, primero se puede promover la esterilización de los animales. En Puerto Ordaz tenemos un ejemplo en unas residencias en Altavista, donde ellos, el condominio, la junta de condominio, se reunieron e incluyeron una perrita, llamada Shakira, por cierto, dentro de la nómina de del condominio, de lo que pagan mensualmente para el tema de la atención de que si los servicios y esto, está Shakira. Entonces está el tema de la atención y la esterilización en la parte médica. De repente no todos los condominios harán lo mismo, pero podemos promover en colectivo, en equipo, en conjunto, la esterilización, que es la medida de control poblacional. Cualquier medida de que vamos a agarrarlos, los montamos en un camión, los botamos a una finca, ya eso es algo aparte de inhumano, es ilegal, es un delito.
Es ilegal.
No es solamente, es que ni siquiera hay que esperar que sea ilegal. Ya con que sea inhumano ya es algo incorrecto, pues ya no deberían presentarse esas conductas.
Ay, porque es que si fuera legal está bien que lo hagamos. No, está mal. Está mal desde la conciencia, está mal desde el comportamiento de respeto a la vida que todos los seres humanos debemos tener por todos los seres vivos que habitamos en este planeta, que además está pidiendo a gritos que tomemos acciones para su defensa. Entonces, nosotros debemos ser, o sea, tolerancia cero a cualquier tipo de acción que agreda la vida de cualquier ser que conviva con nosotros en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y lo que tú dices, los niveles organizativos van aumentando. Nosotros nos alegramos mucho de escuchar experiencias como la de Shakira, pero además entender que no es un problema de los animalistas, de los que les gustan los gatos, de la loca de los perros y tal y qué sé yo, sino que es un problema de nuestra sociedad en el cual todos y todas, independientemente de que tengamos o no tengamos perro o gato, independientemente de que nos dediquemos a la protección animal o no, todos podemos de alguna forma participar, porque a veces creemos que la señora que atiende a los gatos de la comunidad es la responsable del problema. Al contrario, es la única que está haciendo, no es la responsable del problema. La que alimenta a los gaticos y los busca para llevarlos a esterilizar.
Es la única que está haciendo algo para evitarlo.
A veces la atacan y vienen, inclusive llega gente a la misión y va, mira, que quiero denunciar a esta señora, porque esta señora, por culpa de esta señora hay un montón de gatos ahí. No, esa señora no tiene la culpa, esa señora es la que lo está atendiendo. Esa señora no es la responsable del problema. Los responsables son los que la gata le parió y botaron los gaticos para la calle, los que no esterilizan a sus animales, los que no evitan la reproducción indiscriminada de los animales, sus animales terminan dando en la calle. Finalmente ella es la única que está buscando una solución, porque es la que los mantiene vivos, los mantiene en buenas condiciones de salud, los esteriliza para evitar la reproducción. No es la responsable. Pero bueno, Lexer, recordarles que estamos hablando con Lexer Hernández, él es el responsable de la misión Nevado en el estado Bolívar. Comentábamos sobre sonadísimo y súper triste y lamentable caso de envenenamiento masivo en el estado Bolívar, en Puerto Ordaz. Lexer, tenemos que ya ir despedir el segmento, así que yo quiero que, bueno, nos compartas tus redes sociales, las de la misión allá, que nos cuentes brevemente qué tenemos para los próximos días, invitas a la gente a seguirte y bueno, y nos dejes tu mensaje para el cierre de este segmento de Nevado en Radio el día de hoy.
Bueno, gente, como sabemos, la misión Nevado, promotora de la protección de los derechos de los animales, y eso implica también al reconocimiento a todas las personas que se suman a esta labor. No es solamente dejar a la señora que alimenta a los gaticos sola con el problema o achacarle la culpa, más bien extenderle la mano amiga y que todos podamos hacerlo. Por nuestras redes sociales, Misión Nevado Bolívar en Instagram. En Instagram, en nuestro perfil, está también un enlace a un grupo canal de Telegram en el cual compartimos la información de las actividades previamente, posterior, los casos de adopción, para que sean de conocimiento también por la vía de Telegram. Instagram, Facebook también, Misión Nevado Bolívar, en ex Nevado Bolívar. Una última reflexión, bueno, los compañeros, las personas que encuentren o sean testigos de una situación de maltrato, de crueldad hacia los animales, es muy importante denunciar, pero además también de denunciar, confiar en los liderazgos que pueden haber en el territorio en el cuanto al tema animalista. Ahí por lo menos hay ocasiones en que algunas personas dicen, mira, es que no están haciendo nada por los animalitos, lo mataron y no hacen nada, y Misión Nevado no hace. Ya va, pero es que sí se está haciendo, solamente que cuando hay una investigación penal que lleva al Ministerio Público, nosotros no podemos estar haciendo una transmisión en vivo dando cada detalle de lo que está sucediendo, lo que dijo la persona en la entrevista. O sea, hay una investigación y unos canales regulares, que ahí cuando el Ministerio Público le garantizamos que se está haciendo un trabajo impecable, pero arduo también, es confiar que se está haciendo. No es como que no he visto un pronunciamiento en las primeras 4 horas es porque no están trabajando. No, precisamente porque estamos trabajando es que no se ha hecho un pronunciamiento público, pues. Pero bueno, nuestras redes sociales, como les indiqué, nuestro número de teléfono 0426 518 2803.
Bueno, muchísimas agradecidos contigo, Lexer Hernández, coordinador de la Misión Nevado en el estado Bolívar, por habernos informado de cómo sigue transcurriendo las investigaciones y habernos comentado sobre este caso, cosa que hacemos para la conciencia. Cuando nosotros traemos información sobre estos asuntos es porque creemos que es necesario sensibilizar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad sobre estos temas, y que bueno, eso tiene que servir para la construcción de la conciencia animalista. Nos vemos pronto por Bolívar, nos estaremos viendo por allá. Un abrazo inmenso a todo ese equipo hermoso del estado Bolívar. Bueno, el sur me espera y pronto nos vamos a encontrar. Nos vamos a la siguiente pausa musical, pero les pido que se mantengan en sintonía de Nevado en Radio a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, porque bueno, volvemos con un segmento de todas las semanas que sé que les encanta, así que ya regresamos.
There's a boom, boom in the air.
Espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar. Animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
Estamos de vuelta con más de este programa número 192 de Nevado en Radio. Y bueno, estuvimos hablando con nuestro coordinador del Estado Bolívar sobre cosas que nos afectan mucho, pero que es importante generar conciencia. Pero ahora vamos a recibir a nuestro siguiente acompañante, porque él no es un invitado, él es parte indispensable, importantísima y presente siempre en todos nuestros programas, nuestro queridísimo y, bueno, muy admirado Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela. Bienvenido, Roger.
Gracias, Magua. Feliz miércoles.
Feliz miércoles para ti también. Roger, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a darle así para aprovechar los minutos que nos quedan.
Sí, aprovechemos el tiempo. Y vamos a hablar de los rapaces. Tú sabes que yo soy, como voy a un zuliano, yo soy de Zulia, obviamente, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de toda la gama de la especie de los rapaces, ¿no? De la categoría de los rapaces, ¿no? Y en Venezuela particularmente tenemos una gran variedad de animales que llamamos animales de rapiña. Y no solamente es que estamos hablando de los zamuros, que son los, como quien dice, los más vistos, ¿no? Aquí tenemos varias especies o una variedad de gavilanes. Tenemos el cóndor andino, que está en peligro de extinción, el águila arpía, nuestra águila arpía, que también está en peligro de extinción, lo que llamamos también el águila negra, que se ve mucho en los llanos. Tenemos, bueno, muchos lo recordarán por la canción, y yo lo pongo entre comillas infantil, esa del chiriguare, ¿no? Porque a mí, o sea, que el brujo llegue y con un rezo mata el chiriguare, realmente nunca me gustó esa parte de esa canción.
Sí.
Pero es un animal que, bueno, que hemos cantado durante mucho tiempo, por lo menos nuestra generación. No sé si las generaciones de ahora siguen con las canciones del chiriguare, pero es un animal muy emblemático del llano, que hace simbiosis con el ganado. Comiéndole los parásitos y, bueno, y comiendo la fruta y todo lo que tiene que ver. Las lechuzas en la parte de oriente, ya desde cuando entramos al estado Anzoátegui hacia allá, las lechuzas son muy visibles en nuestra zona. Y bueno, pues aquí en el lado los juguitos y las lechucitas pequeñas que vemos en la capital también, que forman parte de nuestra fauna urbana. También tenemos el oripopo. El oripopo que es o el caracara, pues.
Okay.
También le dicen caracaré, que también se ve en los llanos, que es una ave máxima, y que bueno, básicamente las aves rapiñas se caracterizan, bueno, primero por el pico curvo, que le permite en cierta forma poder rasgar un poco todo lo que tiene que ver el no me gusta la palabra cadáver, pero bueno, es así, bueno, la carroña. El sentido del olfato, obviamente, por el hecho de la descomposición de la carne que ellos comen, no le produce repulsa. Entonces, son animales importantísimos porque, bueno, mantienen de alguna manera la sanidad ambiental en la zona, porque hay animales que mueren de causas naturales, o depredados por otros animales, y entonces esto realmente, bueno, ayuda un poco a mantener un poco
el equilibrio
y la sanidad que esto, y ni hablar del hecho de que ellas comen algunas frutas y entonces ayuda un poco también a lo que es la reforestación, como muchas otras aves, pero esto por tener un vuelo un poco más alejado, un poco más distante, mantienen todo esto, y también hacen un control poblacional increíble, ya que comen pichoncitos, entonces, bueno,
conejitos,
sí, pero sobre todo en especies de aves, por ejemplo, hemos visto en Caracas que se han avistado las águilas negras estas, que no son zambudos, sino son águilas negras. No, porque mucha gente puede confundir el zamuro con el águila negra, pero el águila negra es un poquito más bonito para la estética humana, ¿no? Pero el águila negra, que se han visto dos o tres, que de repente deambula por nuestra ciudad capital, quienes dicen, bueno, ¿qué hacen aquí? Son más que todo del llano, más que todo del Guárico, de Aragua hacia atrás. Pero la sobrepoblación, en cierta forma, de guacamayas que ha tenido Caracas, entonces creo yo, y es una especulación mía totalmente neófita, es el hecho de que, bueno, que estas águilas van a tener un papel fundamental en este control poblacional, ¿no? Porque el hecho de que vengan animales que son más de los llanos para acá, por una u otra razón que hemos discutido en otro momento.
Sí, exacto.
Estos animales van a hacer muchísimo para ese control poblacional, porque tienen esas garras que ayuda precisamente, esas garras fuertes, ese pico curvo, ese vuelo, esa visión, porque también todos los animales de rapiña se caracterizan
por tener una potente vista.
Una potente vista, ¿no? Bueno, dicen...
Que además aquí se están metiendo conmigo en la transmisión de TikTok, porque tengo unos lentes viejos, se me dañaron mis lentes más recientes, entonces tuve que echar mano de unos que tenía guardaditos por ahí, y entonces para ver y para leer me los ando quitando y poniendo para leer las letricas de los mensajes. Yo no tengo ojo de águila, pero no. Roger, yo quería entrar a hablar.
A mí me faltan brazos de jirafa probablemente para poder leer.
Mira, pero de mono araña. Mira, en estos días yo estuve tuve la oportunidad de ver en Tabay, en el estado Mérida, la interacción entre un amigo que estaba rehabilitando un águila que tenía una litería, ¿no? Y entonces, bueno, nunca había podido ver tan de cerca un ave tan hermosa como esa, ¿no? Y bueno, se han desarrollado algunos planes especiales de preservación de especies como el águila y como el cóndor, ¿no? El cóndor, además, con unas peculiaridades que podemos dedicarle mucho rato a hablar de, ya lo hemos hecho, hemos hablado del cóndor, pero bueno, vale la pena repetir. Pero yo quiero que le hables a nuestros radioescuchas sobre por qué es necesario la preservación, qué ha venido sucediendo en la merma de nuestras poblaciones de aves rapaces.
Bueno, empezando que, bueno, los más afectados han sido el cóndor y las águilas, ¿no? Porque son animales extremadamente grandes que en un momento determinado, cuando estaba permitida la cacería, se mermó muchísimo la población de aves, y también por el hecho de que, como influía muchísimo en el hecho de lo que tiene que ver con la ganadería y la avicultura, se dio durante mucho tiempo el hecho de la cacería. Lo mismo pasa con los gavilanes, ¿no? O sea, los gavilanes son unos animales hermosísimos. Y que nosotros solamente en las ciudades los vemos, porque realmente en las ciudades no representa ningún peligro.
Claro, por eso es que se ven cada día más cerca de acá, porque es que el tema era que como se comían un pollito, ¡pah! Muertos por ladrón de pollo, el pobre gavilán.
O ni siquiera que se lo comían, sino que lo avistaban y ya de una vez se preocupaban y los cazaban.
Exacto.
Entonces la población de gavilanes se reduce muchísimo, o de águilas se reduce muchísimo en las zonas que no son urbanas, sino en las zonas más rurales, o en las zonas ganaderas. Pero el problema de los nosotros realmente como vivimos en la ciudad y podemos de alguna manera admirarlo sin tener riesgo, claro. Si vemos un cóndor andino en el que tenemos un bebé y vemos un cóndor andino, vamos a asustarnos, obviamente, ¿no? por lo majestuoso y lo grande que es, igual que puede pasar con una ley de la tierra, pero ellos realmente no se meten con los humanos, pero el sustico queda. Y nosotros en nuestras poblaciones urbanas no sentimos esa problemática de la desaparición de estas especies, pero en las zonas rurales sí. Y tenemos que tener esos sentidos de preservación, la educación.
Pero además el problema es justamente, dicen, en las zonas rurales sí, pero además las zonas rurales son el hábitat natural de estas aves.
Claro.
Lo complicado es que las zonas rurales son el hábitat natural de estas aves.
Entonces la migración siempre va a estar puesta. Afortunadamente Venezuela tiene una zona virgen, la mano humana no llega, y la llanura, aunque parezca mentira, aunque esté muy dada para los espacios de llanura, el espacio entre Venezuela y Colombia también es muy muy amplio, ¿no?
Sí.
No tenemos.
Pero ha mermado la población. Tenemos que tomar medidas.
Porque obviamente ya no pueden estar puestas en un lugar que vamos a apartarla. Hemos apartado estos animales de acá, como muchísimos otros.
El cóndor, entonces, por ejemplo, que es una especie de la cordillera andina, necesita, o sea, no es un tema venezolano, es un tema andino, la preservación de por lo menos este tipo de aves. Pero Roger, mira, tenemos que cerrar.
¿Ya se acabó el tiempo?
Sí, se nos hizo muy cortico hoy. Lo que pasa es que el tema de los envenenamientos masivos nos tomó amplio desarrollo.